Buen día. Buenos días. Benvinguts i benvingudes tots, totes al Col·legi de l'Advocacia d'aquí a Girona. Val? Tant els que esteu assistents presencialment com la gent que està en streaming. Vale? Com que hi ha molta gent de fora, creiem que el més correcte perquè tothom pugui seguir, farem la presentació de l'acte en castellà. Me demanessin altres idiomes, no me'n sortiria, però en castellà, que ara el domino, eh? Doncs, pues, bienvenidas a todos a la sede este del Colegio de la Abogacía de Girona. Tanto las personas que habéis venido presencialmente como los que estáis conectados por streaming, porque me comentan que hay mucha gente que ha estado interesada en esta jornada sobre el trabajo en el sector de curas o asistencial que se ha organizado, y más se han escogido unas fechas muy bonitas para visitar esta ciudad de Girona, porque estamos precisamente en temps de flors y la gente que ha venido presencialmente puede aprovechar para ir a visitar el barrio antiguo de Girona, que está precioso, espectacular, lleno de flores, incluso con los patios abiertos al público, y luego los invitaré que vayan a visitarlo hoy que no llueve y que hace este sol, aprovechar el día. Bueno, sin más dilación, porque creo que todo el mundo no viene aquí a escucharme a mí, evidentemente. Yo solamente hago la presentación y dar la bienvenida, porque este acto se organiza en lo que es la sede de nuestro colegio, ¿vale? Se trata de una jornada organizada por el proyecto de investigación europeo Cuidem a las personas que cuidan, es decir, cuidamos a las personas que cuidan, dirigido por la Universidad de Girona por parte del profesor Ferran Camas, que en este momento lo tenemos aquí en el público. Y este proyecto tiene por objeto el estudio de las condiciones de trabajo de las personas empleadas y que se dedican al sector de las curas. Esta jornada, pues, cuenta con el soporte, con el apoyo de del Colegio de la Abogacía de Girona y también por parte de la Facultad de Derecho también de esta ciudad. Hay dos bloques, como consta también en el tríptico de la presentación. La primera parte será a cargo de la profesora María Ángeles Durán, y la segunda parte también tendremos con la intervención y las explicaciones del profesor Ferran Camas, conocido porque es de esta, lo tenemos aquí en Girona siempre a mano. Y él presentará el proyecto de investigación y los resultados que se están consiguiendo. Yo tengo aquí un currículum para presentar a mi ilustre compañera, que es larguísimo. Lo voy a cortar, no lo corto. Yo tengo aquí toda una chuleta aquí que me han pasado, que creo que la voy a leer, porque es que cuando la leí quedó parada. Digo, a ver si va a durar más el currículum que la presentación. María Ángeles Durán, profesora ad honorem del Centro Superior de Investigaciones Científicas, doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, realizado estudios complementarios en Derecho, catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza y encargada de cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, y profesora de investigación en el CSIC. Continúo, que tengo dos párrafos más. En 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz, y posteriormente el doctorado honoris causa por las universidades de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. Ha publicado más de 200 obras sobre trabajo no remunerado, uso del tiempo, salud, mujer, desigualdad y urbanismo. Entre ellas, los libros La riqueza invisible del cuidado, Innovaciones necesarias en el análisis económico-sociológico, Alternativas metodológicas a la investigación sobre el cuidado y los costes no sanitarios de las enfermedades crónicas. Su último libro es su autobiografía, Una vida y 20 fragmentos, publicados a principios de este año por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hemos quedado bien, ¿no? Hay más, ya me lo imagino que hay más. Pero yo creo que con este resumen que me ha pasado Ferran, creo que ya nos hacemos un retrato de la personalidad y de la formación de la ponente que hoy tenemos aquí invitada. Por lo tanto, le doy la palabra, bienvenida y todo suyo.
Muchas gracias, Marta, que es a quien, como ya no se ha autopresentado, pues tendré que decir yo que precisamente nos acompaña porque es responsable dentro del colegio de los asuntos laborales. ¿Exacto?
Sí.
¿Correcto? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. No había estado nunca en el Colegio de Abogados, en Girona sí, y cuando recibí la invitación de Ferran Comas, pues es que la verdad no lo dudé y dije, es un sitio que me interesa mucho contactar. Así que allá vamos, ¿no? El libro al que ha hecho referencia nuestra presidenta de sesión es este que está aquí, ¿eh? Y aunque parezca un librote tan gordote, que realmente tiene 500 páginas, pues se puede leer por capítulos perfectamente. Y además existe una versión electrónica, o sea que no hay excusa para no tenerlo a mano en cualquier sitio, porque es un compendio de toda una vida casi dedicada a la investigación sobre el cuidado y sobre todo sobre el trabajo no remunerado en la estructura social y económica. O sea, a diferencia de lo que probablemente pueden hacer cualquier otro ponente, cualquier otro profesor que se ha invitado al colegio de abogados, lo que a mí me apasiona estudiar, y creo que es imprescindible dedicarle mucho más esfuerzo del que ahora se le dedica, es precisamente el trabajo no regulado. Y en el caso concreto del cuidado, para que se den una idea, yo calculo que la proporción que hay entre el trabajo regulado y el trabajo no regulado es más o menos de 1 a 9. O sea, de cada 10 horas que la economía o la sociedad española consume de trabajo dedicado a cuidar, una es remunerada y regulada y 9 son no remuneradas y no reguladas. Eso es lo que nos da la idea de las dimensiones del ámbito al que nos referimos. Todos los avances en el campo de la regulación en el sector remunerado tienen inmediatas repercusiones sobre el cuidado en el ámbito no regulado. Pero también cualquier cambio que suceda, porque son dos subsistemas que son vasos comunicantes, cualquier cambio que se produzca en el sector no remunerado y no regulado del cuidado, tienen consecuencias inmediatas sobre el sector regulado. Para empezar, ¿qué otro condicionante fuerte está detrás de lo que sucede tanto en el cuidado remunerado como en el no remunerado? Pues el telón de fondo es los cambios demográficos. Los cambios demográficos, sobre todo, dos aspectos. El primero es que somos una sociedad que envejece. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra envejecer porque tiene demasiadas connotaciones negativas. Yo prefiero decir una sociedad que gana, esperanza de vida. Sea, somos una sociedad que tiene un éxito histórico extraordinario, lo compartimos con otras muchas sociedades, que es que hemos pasado de morirnos como media y no hace tantos años, en 55 años a morirnos de media con 85. Eso quiere decirse 30 años de diferencia, cambiados en poco más de un siglo como medias, ¿no? El problema fundamental estaba en las mortalidades infantiles. Las mortalidades infantiles prácticamente se han resuelto con una buena sanidad, comiendo bien, teniendo medicina preventiva, teniendo una regulación del trabajo de las madres. Prácticamente ahora no se mueren niños en esas etapas en las que antes se morían constantemente, vamos, era difícil superar primero el primer año de vida y luego incluso los 5 primeros años de vida. Ahora por ahí no hay grandes cambios demográficos, pero los cambios demográficos nos vienen en que como conseguimos vivir muchos más años, tenemos más esperanza de vida, tenemos cada vez una parte mayor de la población que primero está fuera del mercado de trabajo. Esto ya para quienes les importan los temas del derecho laboral, esto es esencial. Si antes teníamos un porcentaje pequeño de población adulta fuera del mercado laboral para siempre, cada año aumenta en 3 meses la esperanza de vida en España. Cada año aumenta en 3 meses. Eso quiere decirse que la población que está fuera de cualquier expectativa de estar en el mercado laboral y, por tanto, dentro de la regulación, aumenta constantemente. Ya nos tenemos que estar pensando en que en este momento, en muchas comarcas, superan la población que para siempre va a estar fuera del mercado laboral en más del 25%. Pero esto se va a convertir en norma y va a seguir creciendo hasta que tengamos a lo mejor un tercio de la población, que es una proporción aún mayor respecto a la población adulta. Bueno, a mí me gusta mucho una imagen, y eso que yo no sé nada de carreras de caballos, pero me gusta mucho una imagen, porque los indicadores estadísticos son tan aburridos, ¿verdad? Es muy, muy aburrido si nada más ves una cifra que sube y baja y te pone un porcentaje. Entonces, yo convierto los indicadores de esperanza de vida o de distintos tipos de esperanza de vida en caballos. Entonces, en lugar de decir el caballo de la esperanza de vida, digo, pues ahí va el caballo rojo, aquí va el caballo con una estrella blanca en la frente, aquí va el caballo negro, aquí va el caballo gris. Y cada uno de esos caballos están corriendo una carrera. Bueno, lo que me interesa es qué caballos, o sea, cuál de esos indicadores es el que gana la carrera. Entonces, según qué caballo queremos que gane la carrera, así tendrán que ser nuestras regulaciones y así tendrán que ser nuestras intervenciones presupuestarias. Porque no es lo mismo que la carrera la gane el caballo rojo que el caballo gris. Vamos a ver, supongamos que el caballo rojo como son los rojos los caballos, no rojo rojo, un rojo un poco granate, ¿no? O amarronado. Si el indicador de esperanza de vida es el caballo rojo, pero hay otro indicador, que es el caballo gris, por ejemplo, que lo que significa es la esperanza de vida sin dependencia. Y tenemos otro indicador, que es el caballo el de la frente blanca, con una enfermedad muy discapacitante. ¿Qué caballo queremos que gane la batalla? Por ahora, lo que está claro es que hemos conseguido que el caballo de la esperanza de vida sea muy veloz y avance a toda rapidez, dejando atrás a todos los demás. Ah, pero eso significa, si la distancia no es de una cabeza, sino de medio cuerpo, entre un caballo y otro, eso significa que cada año conquistamos, más o menos en España, una nueva población de dependientes del tamaño de una ciudad como Ávila. Lo voy a repetir por si no hubiera quedado claro, porque quiero que quede el impacto. Si conseguimos que haya mucha diferencia o no conseguimos reducir la diferencia entre la mera conquista de la esperanza de vida, que aumenta en años, y la esperanza de vida sin dependencia, entonces lo que encontramos es una cosecha, por así decirla, de población dependiente, tanto mayor cuanto mayor sea la distancia entre los dos caballos que compiten. De modo que es esencial que no solo conquistemos esperanza de vida, sino esperanza de vida en buena calidad de vida y que no sea en condiciones de dependencia. No voy a entrar, porque no es el motivo de hoy, en qué factores pueden hacer que mejore la calidad de vida de las personas mayores, evitando enfermedades. Quien tenga ganas que se lea el libro que hemos hablado al principio, La riqueza invisible del cuidado, o Los costes invisibles de la enfermedad, o Los costes invisibles de las enfermedades crónicas. Por cierto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene una página web que se llama Digital CSIC, donde pueden acceder gratis a gran parte de mis publicaciones. Entonces, teclean y si ven algo que les llama la atención, pues no necesito hoy dedicarle tiempo, solamente decirles el truco de dónde pueden seguirlo mirando. Estábamos hablando de la distancia entre la velocidad a la que corren distintos indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos y cómo podemos conseguirlo? Y en concreto, ¿qué le sucede a los legisladores cuando se enfrentan a esta situación? Porque claro, el legislador puede legislar, pero si no tiene presupuesto, si no tiene recursos, serán leyes vanas. Díganme, ¿de qué sirve legislar si luego no se aplica? ¿Y qué es peor? ¿No legislar o legislar a sabiendas de que es inaplicable? De modo que yo, que estoy en la economía mucho más que en el derecho, les puedo decir que toda ley debe de ir acompañada de una reflexión económica, deben de ir de la mano. Esta sociedad, con estas características económicas, puede permitirse o no este tipo de ley. Tendrá que ser una ley meramente programática, que no tiene capacidad de obligación, de reclamación, o queremos llevarla realmente a algo reclamable. Tiene que ser un derecho subjetivo realmente reconocido. Pensemos en los jueces. ¿Qué tipo de demandas pueden aceptar los jueces ante alguien que diga: mi situación es injusta, la ley me protege? Sí, pero ¿contra quién va esta ley? O sea, ¿quién tiene que respaldar esta ley? He empezado diciendo que, en mi opinión, aunque no tengo datos estupendos, pero por lo menos lo que hay, y si alguien los tiene mejores, que me los dé, que enseguida meto en un proyecto de investigación, ¿no? Si alguien tiene datos mejores, que los traiga. Yo digo que la cantidad de horas que consumimos cuidando, la proporción más o menos es de 1 a 9. O sea, de 10 horas de cuidados, una está regulada y pagada, y de las 9 restantes, no. Con una demografía que lo que nos produce es todos los años 3 meses más de vida, pero vida fuera de mercado laboral, y por tanto con unas condiciones, en principio, de trabajo dentro del hogar para las personas mayores no reguladas, y además con unas condiciones económicas de escasez de recursos, porque los jubilados a lo mejor están mejor que los muy jóvenes, pero en principio no es un grupo que le sobre el dinero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? ¿Quiénes son los cuidadores? Yo echaba de menos un concepto. A veces me pregunto, ¿y para qué sirve un concepto? Pues sí, la verdad es que los conceptos son importantísimos, porque pensamos con conceptos, y no solo con conceptos que se traducen a palabras. Mientras no tengamos palabras, ni podemos pensar, ni sobre todo podemos comunicarnos. Necesitamos palabras nuevas, y donde quiera que hay un campo nuevo, nos encontramos que no tenemos ni teorías ni palabras. Hay que empezar creando vocabulario. Les puedo decir que yo llevaba muchos años trabajando sobre el concepto de cuidado, estadísticas de cuidado, uno y otro, libros enteros sobre el cuidado. Y siempre me movía en un terreno, por así decirlo, fácil y trillado, que era el de la relación entre la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. Era una relación muy de persona a persona, muy subjetiva, muy individualista. Y estaba incómoda, o sea, tenía malestar intelectual porque sabía que ahí me faltaba algo importante. Y afortunadamente un día me invitaron a dar una conferencia. Les digo que las conferencias, aparentemente uno solo habla, en realidad está escuchando las miradas. O sea, una conferencia es un ejercicio de escuchar la mirada de los que te estás, de los que tienes delante, y ver si hay algo que chirría, o algo que absorba, que aburre, o algo que te desconexiona. Y estaba en una sesión especial sobre el cuidado dentro de un congreso de sociología, cuando de repente, afortunadamente, dije: ya está, ya está, ya sé lo que me producía ese malestar intelectual. ¿Qué era? Pues era precisamente ese énfasis excesivo, porque evidentemente los cuidados son entre una persona que cuida y una que recibe cuidados, pero no solo eso. Lo que me producía malestar era precisamente la ausencia de conceptualización del cuidado como un elemento estructural, o sea, como algo que va más allá y que es independiente de la relación individual entre la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. Como antes he dicho, que la proporción es de 1 a 9, entre quienes forman parte de ese 1 minoritario, de ese 10%, la relación no es tan individual, porque es una relación pasada por el derecho. Y en ese sentido ya es una relación colectivizada, institucionalizada. Pero ¿qué sucede con el 9 o el 90% restante, cuya relación no pasa por el derecho? o por lo menos no pasa directamente. Claro que sí que pasa. Tenemos, por ejemplo, me parece que es el artículo 67 del Código Civil, cuando está hablando de los deberes dentro del matrimonio, donde dice que hay deber de asumir las tareas del hogar conjuntamente, y donde cuando se habla de la herencia se dice quién hereda y quién no hereda. Algo dice el Código, pero poco, y muy poco claro, desde luego. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que hemos pasado de una sociedad en gran parte patrimonialista a una sociedad de asalariados y de jubilados. En el patrimonio, toda la unidad familiar forma parte del patrimonio. Si yo estoy en Can José, Can José me define, aunque yo no sea José. Pero si yo estoy trabajando en una empresa y soy José, a Josefa, a la empresa no le importa nada, ni a los hijos de José. Son tipos de relaciones distintas. Y, por supuesto, Girona. Pero todo el mundo desarrollado occidental, en estos momentos, lo importante ya no es el patrimonio. Lo es para algunas familias supermillonarias, pero vamos, no cuentan, digamos, en términos democráticos y de votos, no cuentan. Lo que cuenta es esa inmensa masa de gente asalariada, o que aspira a asalariarse, o que es subsidiaria, receptora de lo que los demás están pagando en impuestos y que lo reciben en forma de subsidios, o que está recuperando la parte del salario que pagó cuando estaba activa en forma de contribuciones a la seguridad social y que ahora la recupera en forma de pensión. En definitiva, un salario diferido, o sea, en el caso de las pensiones, que lo cobras a largo plazo o inmediatamente cuando estás todavía en el mercado de trabajo. ¿Quién tiene obligación de cuidar? ¿Cómo resuelve el derecho la obligación de cuidar? Mal, lo resuelve mal. Lo resuelve mal, ¿por qué? Por lo que he llamado precisamente, le he dado título a esta conferencia o a esta intervención. Porque el cuidado es justamente la frontera entre dos modos de producción. En España coexisten, a veces bien, a veces se llevan mal, cuatro modos de producción fundamentales, o sea, cuatro infraestructuras económicas. La más visible, y hay gente que no se da cuenta de que esta es una de ellas, no la única, pero hay gente que solamente se cree que es esta la estructura económica en la que vivimos, que es la estructura productiva para el mercado. La empresa, el mercado, el intercambio voluntario, libre, bueno, eso es muy importante. Forma una gran parte y consume gran parte, o absorbe, o da lugar, como quieran llamarlo, de la capacidad productiva del país. Pero no es lo único. ¿Qué sucede cuando uno trabaja para este modo de producción, que es el modo de producción capitalista? Pues sucede que la justicia está en que tú me devuelvas en proporción a lo que hemos prometido. Si yo te he dicho que me des, yo qué sé, un pañuelo de seda y me lo das de nylon, está mal y yo puedo protestar. Es injusto porque me has engañado. Pero si tú me dices que el pañuelo de seda vale 1.000 y yo te quiero dar nada más 200, pues no hay trato. ¿Cómo se resuelve el precio del trabajo en el mercado capitalista? Pues no tenemos más remedio que echar mano de la segunda manera de producción, porque el trabajo no solamente depende de lo que diga el contratante y el contratado, no es totalmente libre. Ahí aparecen una serie de regulaciones, porque si yo digo mañana que quiero contratar a 2 euros la hora, me van a decir que si lo hago será por la puerta de atrás, pero no abiertamente, me multarán si quiero contratar a 2 euros la hora. Entonces, ¿por qué? Porque hay otro modo de producción que se superpone, que interactúa, que es el estatalista. En el estatalista es el Estado, una entidad que no tiene, digamos, rostro, pero que es muy, muy eficaz y muy importante, que interviene y decide, pone por lo menos las condiciones mínimas de existencia para gran parte de los aspectos de la vida. Y el Estado dirá, no, los trabajadores del cuidado tienen que regirse por estas reglas. Bien, ahí tenemos otro factor. Pero hay otros dos modos de producción que están coexistiendo, que son, por una parte, el del voluntariado. El voluntariado no es mercado y puede perfectamente no solo no pagar 2 euros, sino no pagar nada y encima dar dinero. Yo estoy, vamos a suponer, recuerdo de mi experiencia personal, voluntarios que daban conversación a los enfermos que estaban haciendo radioterapia y quimioterapia en un hospital por cáncer y lo hacían gratis y además dejaban dinero para invitar a tomar un té o una manzanilla. Les voy a regular, voy a obligar a que se les pague, a que se les ponga un seguro de desempleo. Bueno, puede que sí, puede que protesten los trabajadores regulados de la economía capitalista y que digan que sí, que ellos tienen unos derechos. En cualquier caso, es un modo distinto de producir. Es una donación, no es un intercambio. Y no es una obligación, como puede conseguir el Estado. Y luego aparece el tema que a mí me interesa realmente, que es la producción de los hogares, la producción familista. Hay quien piensa, pero si eso de la producción de los hogares ya se acabó, si en cuanto llegó la revolución industrial, si ya no tenemos prácticamente agricultura familiar, si... No. Los hogares españoles siguen siendo los máximos productores de trabajo y absorben mucho más trabajo que todo el mercado laboral junto. Supongo que muchos no habrán oído hablar de una conferencia que organizó Naciones Unidas en Pekín en el año 95, que era la Conferencia de la Mujer. En la conferencia esta, ya saben, van todos los países, las decisiones suelen aprobarse por muchas mayorías, frecuentemente por unanimidad, como que está feo que haya votos en contra, ¿no? En aquella conferencia de Pekín apareció un tema muy importante, porque era una conferencia de la mujer. ¿Qué es lo que apareció? Lo que apareció fue una queja que venía larvándose y generando malestar desde hacía décadas, no solo en los movimientos de mujeres, también en otros muchos movimientos. Un malestar porque se pensaba que los grandes indicadores macroeconómicos que estamos manejando se refieren exclusivamente a los bienes y servicios que circulan con precio a través del mercado. Y cuando se elabora, por ejemplo, indicadores tan importantes que determinan la política económica y la política social, como renta nacional, producto interno bruto, renta per cápita, todo ese tipo de indicadores, resulta que solo se tiene en cuenta los elementos que circulan a través del mercado y que tienen precio. Ahora, ¿quién estaba muy disgustado con el tipo de indicadores que están condicionados porque lo que miden tengan precio? Pues dos movimientos muy importantes, empezando por el que tengo más lejos, los ecologistas. Los ecologistas dicen, no podemos aceptar ese tipo de mediciones, porque si emponzoñamos el aire y el agua y la tierra, será la generación siguiente la que tenga que pagar la factura. Nosotros no lo hemos medido, pero el daño lo hemos hecho, el daño o la riqueza. Y hay que crear nuevos tipos de indicadores que no estén basados en el precio. Y el segundo sector que se sentía mal con este tipo de indicadores es fundamentalmente el de las mujeres organizadas en movimientos o quienes de alguna manera comparten este tipo de reivindicación de que el suyo no es un trabajo gratuito, ni inagotable, ni que no cueste esfuerzo. Y quienes estaban allí presentes dijeron, no podemos seguir haciendo análisis que sirve de base para políticas públicas y para políticas privadas, pero sobre todo para políticas públicas, que desconozca el hecho de que en todo el mundo la mayor parte del trabajo es no remunerado y no regulado. Si en España tenemos una proporción así, de este tamaño, de trabajo no regulado y no remunerado directamente, en otros países la proporción es así de grande, mucho más alta que en España. Si nosotros tenemos simplemente de trabajo sumergido, que sí que es remunerado y mal regulado o ocultado de la regulación, de que puede ser, pues he visto estimaciones de un 20, un 25%, para Italia las he visto parecidas, ¿no? En otros países se acercan al 80%, lo que está fuera del mercado regulado y sin embargo es remunerado. Pero es que en España el tema es que cuando se terminó la conferencia de Pekín, una de las conclusiones es que se creó un libro llamado La Plataforma de Acción, que tenía implicaciones inmediatas metodológicas y para la investigación. ¿Qué es lo que dijo esa plataforma? Por cierto, firmada por todos los países, o sea, no hubo ninguna objeción. Todos, por tanto España también, se comprometieron a seguir esas directrices, que fueron la innovación. Por eso antes decía Marta, en relación con mi libro, Innovaciones imprescindibles en la investigación sociológica y económica, se comprometieron a crear nuevos indicadores que cuando evalúen la estructura del país tengan en cuenta también el trabajo no remunerado, que sobre todo se hace en los hogares y sobre todo, aunque no exclusivamente, lo hacen las mujeres. ¿Cómo estudiar lo que no ha dado todavía lugar a ningún indicador, a ninguna estadística, a ninguna regulación? Pues propusieron como herramienta principal crear estadísticas a partir de encuestas de empleo del tiempo. Ya que no sabemos nada sobre cuánto vale, por lo menos midemos cuántas horas consume, cuántas horas se le dedica. Eso es una revolución. Ya no sé si ustedes han visto o vosotros habéis visto un libro de este tamaño de grueso, con más de 1000 páginas en estos momentos, que contiene algo así como la jurisprudencia, o sea, los acuerdos que se van tomando posteriormente por la Conferencia de Estadísticos Internacional para ponerse de acuerdo en cualquier pequeña modificación que se haga respecto al modo de tomar los datos y de hacer después las estadísticas. Porque claro, no puede ser que Francia mida de una manera y España de otra, o yo qué sé, o Hong Kong de una manera distinta. Hay que homogeneizar. Y si se produce un cambio, eso significa que todos tienen que asumirlo. Pero las estadísticas, gran parte de su valor es que son series. ¿Qué sucede si en cualquier momento del tiempo cambiamos el modo de medir? Pues que se nos estropean las series. Pero ¿qué sucede si vuelve alguien de la conferencia de Pekín, llega a su oficina estadística y dice que hemos acordado en Pekín que a partir de ahora también vamos a medir los tiempos y no solamente el valor en mercado? Pues lo que sucede es que le dicen, dame 4 funcionarios más y dame un presupuesto ampliado, porque de lo contrario ya antes estaba justa de tiempo y de dinero. Si quieres que lo cambie, y además si hago un cambio me voy a estropear todas las series estadísticas que tienen un gran valor. Queda claro que no es fácil introducir innovación, pero es necesario. Sí, es absolutamente necesario. Porque el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2002-2003, hizo la primera encuesta de empleo del tiempo. La hizo con representatividad a nivel provincial. Muy cara, muy cara. El presupuesto de hacer una encuesta bien hecha con tantísimas entrevistas es más de lo que mi centro de investigación en el Consejo de Investigaciones Científicas podría gastar en no sé cuántos años. Un proyecto bien, cuando yo hacía encuestas, era 200.000 euros. Una encuesta a nivel nacional con representatividad a nivel de comunidades puede costar el trabajo de campo nada más 5 millones de euros. Esas son las cifras. De modo que avanzar en la investigación es realmente difícil. Bueno, en cualquier caso, el INE hizo la primera encuesta y no volvió a hacer otra hasta el año 2010. ¿Qué apareció en la primera encuesta en relación con el trabajo no remunerado, que en gran parte es trabajo de cuidado? ¿Y qué ha pasado en el año 2010? Pues que el trabajo no remunerado en los hogares es un 30% más alto que todo el conjunto del mercado de trabajo, incluido el soterrado, el negro. ¿Se dan cuenta? El trabajo del mercado, que es el regulado, y que incluye la administración pública, el trabajo de los hogares es un 30% más. Yo he convertido, usando las mismas cifras, o sea, los mismos algoritmos que emplea el Instituto Nacional de Estadística con la encuesta de población activa, He convertido los datos de la encuesta más reciente, que no hay otra más reciente, del año 2010-2011, lo he convertido en empleos a tiempo completo equivalentes. El trabajo que hacen los hogares ahora mismo equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo equivalente. Tomen nota. El trabajo que no vemos, que no medimos, que no está regulado, equivale a 28 millones de empleos. Un 30% más que el mercado de trabajo. Y ese trabajo que se hace en los hogares es en gran parte un trabajo de cuidado. Imaginen, por ejemplo, que viene un gobierno que está preocupado con el tema del cuidado a las personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas. Y supongan que decide crear, con recursos públicos, un sistema de cuidados para simplemente descargar a los hogares en toda España del 5% de su carga de trabajo. Repito, un sistema de políticas públicas que descargue a los hogares, sobre todo del cuidado de personas mayores, no más del 5%. Calculen, si fuera un 10, que es más fácil que hagamos cuentas todos juntos, y hemos dicho que son 28 millones, si fuera el 10% serían 2,8 millones de empleos si la productividad fuera la misma en los hogares y una vez que pasa al sector público. Si solamente fuera un 5%, sería la mitad, o sea, habría que crear 1,4 millones de empleos. Eso suponiendo que la productividad fuera la misma. Pero, quizá alguno me diga, no, es que la productividad será mucho mayor en el sistema público. Yo creo que cualquiera que haya tenido un enfermo dependiente en casa sabe que la productividad del cuidador familiar es muy alta. Muy alta porque le quiere, porque está... Pero es que luego aparece el tema de la localización. Si tomamos, en lugar de llevarlo directamente al hospital, vamos a suponer que lo llevamos a un centro de día, a la persona mayor que está un poco demenciada, entonces, en lugar de estar en casa, inmediatamente tengo que añadir los costes y los tiempos de llevarle al centro y volverlo a traer, ¿no? La persona que le cuida en casa, no se desplaza. Pero si es un asalariado, inmediatamente hay que añadirle los tiempos y el dinero de ir al centro de trabajo y de volver. Todo el sistema productivo público tiene en España alrededor de 3 millones de empleados. ¿Qué sucede si le ponemos 1,4 millones extras? Imaginen el tsunami. Para empezar, piensen, por ejemplo, en los accesos por carretera a Barcelona. Y piensan que el cuidador reside o en Barcelona o en Girona, da igual, y que tiene que ir a trabajar a un hospital o a un centro en uno de los dos sitios. Y imaginen que sobre la carga de autobuses y de trenes que hay actualmente, le añaden la parte proporcional del 1,4 millones de trabajadores que van a tener que ir y volver. Imaginen el impacto urbanístico. Si yo estoy en casa, mi casa es hospital y mi casa es escuela, pero si yo me tengo que ir a producir el servicio fuera, hace falta crear una nueva escuela y un nuevo hospital. El impacto urbanístico será extraordinario. Y piensen ahora en el sistema fiscal. Si yo estoy ahora mismo apoyándome en un sistema fiscal que solamente cubre los costos, entre otros costos, de 3 millones de asalariados para producir servicios públicos por el Estado, imaginen que ahora el Estado tiene que conseguir sacar a los ciudadanos dinero suficiente para ampliar en 1,4 o en 2,8 los 3 millones que antes tenía. Para redondear y que sea más sencillo, imaginen que el Estado, en un gesto de inmensa generosidad, o como se quiera cualificar, dice, no va a ser ni el 5 ni el 10, va a ser el 15. Y si dice que es el 15% lo que va a descargar a los hogares del cuidado, entonces nos estamos poniendo en más del doble de los funcionarios que actualmente tiene el sistema público. Entonces piensen en las consecuencias fiscales que va a tener al año siguiente, en el mes de junio, en la declaración de la renta para cualquiera de nosotros. Ya, porque piensen, por ejemplo, en un centro de cuidado de mayores. cuando la pandemia quedó... ¿Cómo voy de tiempo?
Me he pasado volando.
Pero me queda...
Tenemos unos 15 minutos, ¿eh?
¿Todavía?
Sí.
¿Aguantan?
Sí.
Sí. Pues recuerden la época de la pandemia. En la pandemia se nos murieron a miles las personas mayores. Hay que decir que el sistema de residencias en España no es lo mismo que, por ejemplo, en Alemania o en otros países donde la gente va todavía bastante joven, porque no está extendida la idea de que las personas mayores las cuidan sus hijos. O está menos extendida que lo que está en España. Entonces, uno se va a una residencia con frecuencia cuando todavía está bastante bien. En España se va a una residencia cuando uno está muy mal. Cuando uno ya está realmente mal, es polimórbido, hay un índice altísimo de personas con problemas mentales, o sea, son personas que necesitan una intensidad de cuidados muy alta. Pero ¿quién les cuida, sobre todo, en España? Les cuidan los familiares. Y no los familiares, que queda, es una cortina de humo. No les suelen cuidar los familiares, les suelen cuidar las familiares. Y dentro de las familiares, fundamentalmente, la esposa y luego la hija. No siempre, hay veces que la que está mal o en fin, se ha muerto, no hay, cuidan también los hombres. Sería absurdo no reconocer que también hay una parte importante de cuidados que hacen los hombres, pero el cuidador principal del enfermo crónico de larga duración, por tanto, en España el 82% son mujeres. O sea que cuando decimos que les cuidan las mujeres, no me estoy olvidando de que hay hasta un 18% de cuidador principal que no lo sea, pero frente al 82%, pues realmente es una carga que recae sobre todo sobre las mujeres. Y díganme, si las mujeres que tradicionalmente estaban en casa y lo mismo cuidaban a 2 que a 5, porque eran educadas para la generosidad, el sacrificio, sabían cuidar muy bien, lo habían hecho toda la vida, ahora resulta que esas mujeres son esteticien, tienen una boutique, son farmacéuticas, son abogadas, por cierto. En el Colegio de Abogados de Madrid, no sé cómo sería el de Girona, tuvieron que hacer una especie de plante. Las mujeres abogadas allá por los años 70, para que lo que preveía la mutualidad era los gastos del parto de las esposas de los abogados, de los mutualistas. Y tuvieron que plantarse porque las abogadas no estaban cubiertas. Estaban cubiertas las esposas de los abogados mutualistas. Bueno, estas son pequeñas anécdotas que son para bajar la tensión. Un momento, porque estoy hablando de cosas muy serias. Estoy hablando de cosas muy serias, que es de si realmente queremos cambiar y darle calidad al cuidado humano. Cuando la pandemia nos dimos cuenta de que los trabajadores de las residencias tenían una sobrecarga de trabajo y muy malos salarios, lo que en parte conllevaba baja cualificación, rotación, una población muy alta de inmigrantes en condiciones difíciles para el resto de su vida, etc. Y todos dijimos, esto no puede ser, tenemos que mejorar muchísimo la condición de los trabajadores y de las personas que están en residencias de personas mayores. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues respecto a los trabajadores, 2 medidas inmediatas. Hay que mejorar la ratio. La ratio es la proporcionalidad entre empleados y residentes. Si tenemos, vamos a suponer, un trabajador de 8 horas diarias, lo que tenemos enfrente es un enfermo o una persona dependiente de 24 horas diarias y 365 días. Dense cuenta de la diferencia. Si yo le pongo a cualquiera de los que están aquí un cuidador, ¿cuántas horas le puedo pedir al cuidador? Lo que diga la ley, porque se supone que es legal. Pero ¿cuántas horas necesita el cuidado? 24 por 7 por 365. Dense cuenta. Si hacen las cuentas bien, o sea, yo suelo decir, si mi madre fuera un telescopio, no, porque una vez dando una conferencia había una persona experta en telescopios y me dijo que cualquier máquina que haya que cuidar 24 por 7 por 365 no necesita un trabajador ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que necesita cinco. Yo estaba usando el indicador de cuatro. Me dijo, no, tenemos muchísima práctica y sabemos que con cuatro no es suficiente. Se necesitan cinco, porque hay que coordinar a los cuatro. Siempre hay alguno que enferma o que se casa o que tiene cualquier cosa. Con cuatro por máquina no basta. Si mi madre con Alzheimer, en un grado elevadísimo, fuera un telescopio, ¿cuántos trabajadores necesitaría para atender a mi madre? Cinco. Para que estuviera atendida todo el tiempo. Pero la legislación me dice que un trabajador no debe trabajar si tiene la gripe, si está en viaje de novios, si es verano o si es el día de Navidad. Pero mi madre, si fuera un telescopio, no se entera de si es Navidad o está en viaje de novios. Y me pide cinco trabajadores diarios. Yo no sé si incluso podría parar aquí y dar más tiempo para un posible comentario. El tema es que, según las encuestas, los españoles no quieren que se les suban los impuestos. Si aumentamos, volviendo al tema de las residencias, que es muy concreto y lo tenemos muy cerca porque nos ha quemado, nos ha dolido mucho, ¿no? Quisiéramos mejorarlo, hay consenso. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos mejorar? Imaginen que sale una legislación nueva y dice que la ratio, que antes vamos a suponer que era de 0,6 de presencial, pero después estaban los que son por contratas, y quiero decir que si estás en una residencia, tienes trabajadores que están a jornada completa, otros que no, unos que son muy cualificados, otros que no, unos que vienen por la noche, otros por el día. Luego tienes parte que lo haces en contrata y lo sacas fuera, como por ejemplo la lavandería o parte del comedor. Bien, todo eso le haces un buen trabajo, lo conviertes en unos indicadores y te sale al final un indicador, una ratio de trabajador por residente. Vamos a suponer que fuera 0,80. Como esos trabajadores están muy recargados de trabajo, sobre todo de noche, muchas veces se quejan de la angustia, de que son poquísimos, si hubiera un incendio, si un enfermo le pasa algo grave, se sienten mal porque baja mucho la presencia de trabajadores. Vamos a suponer que aumentamos en 20 centésimas la ratio. Y en lugar de ser, vamos a suponer, 0,60 o 0,80, lo convertimos en 0,80 o en 1 o en 1,10 o en 1,20, lo que quieran. Vamos a suponer que los trabajadores tenían muy malos salarios y los tenían muy malos. Entonces vamos a suponer que les aumentamos un 20% el salario. Vale. Entonces podemos estar más contentos y además puede exigirse mejor cualificación. Y vamos a suponer que los enfermos tenían muy poco espacio, había demasiadas habitaciones triples o cuádruples, y vamos a suponer que dejamos un poco más de espacio, un 20% más de espacio. Suman todo eso y como entre sí se interactúan y se multiplican, vamos, se refuerzan, ¿cuánto es el coste de producción por plaza? Pues con esas tres mejoras, simplemente el coste de producción por plaza se duplica. ¿De dónde le viene el dinero al presupuesto de la residencia? ¿Lo va a poner el aumento al doble el propio residente? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Le da su patrimonio desde el principio a la residencia? ¿Se lo pide a los hijos? ¿Hace un crowdfunding? ¿Qué hace? Como no tengo tiempo de hablar de todo y me encantaría, pues en el libro este de La riqueza invisible del cuidado he hecho un análisis de los datos que tiene Hacienda sobre cuál es el patrimonio de los hogares españoles. Y entonces ahí aparece que nuestro patrimonio es el hogar, o sea, la vivienda, pero que esa vivienda no da, suponiendo que se venda con el primero de la familia que se quede grave dependiente, no da más que para pagar unos poquitos años de residencia. Y si es para contratar un cuidador, no cinco, sino uno, también da solamente para unos pocos años. ¿Y qué hace el segundo si ya no tiene vivienda? ¿Y dónde vive mientras el otro todavía no se ha muerto y está necesitando que le cuiden? Bueno, todos hemos oído hablar de las listas de espera para las residencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo paga el residente? Pues si lo paga el residente, los pobres se acabó. No tienen ningún derecho, ninguna posibilidad. Yo conozco muchas residencias que cuestan 5.000 euros al mes. Y las baratas, si no tienen subvención, el coste de producción está más allá, más o menos, en los 2.000 euros. Por cierto, no sé si han visto estos días, ha venido una noticia en la prensa muy interesante de turistas en México que han tenido un accidente o algo cardiovascular y les han ingresado en clínicas privadas que no lo cubre el seguro de turista y han salido las cifras de cuánto cuesta en una clínica privada una noche de UBI. En una quedaba el periódico, eran 8.000 y en otra 9.000. La familia andaba desesperada a ver cómo conseguía traerlos en un avión medicalizado o estaban haciendo un crowdfunding. 8.000 euros. Vale, antes de la pandemia yo hice un estudio con la Generalitat de Valencia, con datos reales, en pública, sanidad pública sin fines de lucro, antes de la pandemia, y ya entonces el coste real era de más de 2.000 euros por noche de UBI. Con la pandemia, con todos los requisitos para no contagiarse que había que tomar, las intubaciones, yo creo que probablemente se multiplicó por 2 o 3 el coste real de una noche de UCI. Esos son los costes. Si simplemente el coste de producción de un mes en una residencia es de 5.000 euros, lo que estamos hablando es de una economía de enormes dimensiones a la que no miramos, porque nos da miedo mirarla. Y porque tenemos miedo de que si entramos en ella vamos a destapar algo que huele muy mal, pero que no queremos en realidad resolver. ¿Y por qué no lo queremos resolver? ¿Es compatible no resolver eso con algunas promesas constitucionales, como por ejemplo la equiparación de las mujeres y el reparto equitativo de las cargas del cuidado, las posibilidades de acceso a la educación, al empleo? Si quienes cuidan son las mujeres y vamos a aumentar la carga del cuidado, sobre todo de las personas mayores, ¿es eso compatible con otras promesas de modernización, de individualidad, de progreso, en definitiva? Si aplicamos la ley de las condiciones de trabajo para los trabajadores asalariados a los trabajadores que cuidan por afecto, ¿qué sucede? Trabajo nada más de lunes a viernes y de 8 a 3 y mi persona con Alzheimer que tengo al lado, ¿la dejo? ¿O hago las jornadas que están prohibidas y hago los esfuerzos que están prohibidos? Y como no queremos pagar más impuestos y el mercado, lógicamente, no asume nada que no le produzca beneficios y el Estado tampoco puede ofrecer más servicios de aquello que los ciudadanos le den en forma de impuestos, ¿qué es lo que haré? Pues de momento lo que haré es revertirlo en los dos grandes sectores que no tienen fuerza social como para negarse. Esos dos grandes sectores son, por una parte, las mujeres, sobre todo las mujeres que aman a los enfermos de su propia familia, suelen ser mujeres de una cierta edad, y los inmigrantes que no tienen todavía un arraigo suficiente como para haberse pasado al sector formalizado de la economía y que encuentran en el cuidado, en muchos casos, un primer peldaño en el que estarán 2, 3, como mucho 5 años antes de convertirse, por ejemplo, en cajeras de supermercado. El cuidado es justo la frontera entre dos modos de producción. Dos modos de producción, el capitalista y el del doméstico, el de la donación, que entre sí se influyen constantemente. El año que las pensiones subieron un 20%, perdón, que el salario mínimo subió un 20% y las pensiones un 0,5%, ese año uno de los gastos principales de las personas mayores, que es el cuidado, su capacidad adquisitiva se redujo en un 20%. Todo está relacionado con todo. Si apretamos mucho en la regulación del mercado, teniendo en cuenta la productividad media, que sobre todo viene dada por la industria y por la tecnología, ¿qué sucede con aquellos trabajadores del voluntariado y sobre todo los trabajadores familiares que asumen las cargas por afecto? pero que íntimamente piensan que están muy discriminados respecto al resto de los trabajadores. Por eso yo he insistido y he creado el concepto del cuidatoriano. No es solo una relación individual entre el que cuida y el que es cuidado, aunque es fundamental y está llena de afectos y está llena de intensidad psicológica y afectiva. No es solo eso, es toda una estructura productiva que necesita cada vez más una clase equivalente a lo que fue el proletariado en el siglo XVIII-XIX. Un proletariado nuevo al que llamo cuidatoriado y es aquel que tiene adscrita y muy pocas facilidades para evadirse de ella la función esencial del cuidado. El cuidado no remunerado en unas condiciones que ningún convenio laboral aceptaría para sus trabajadores asalariados. Está constituido fundamentalmente por mujeres y por mujeres inmigrantes. Y eso es lo que os quería contar. Si lo queremos cambiar, tenemos que ir a una acción colectiva, a una acción que movilice grandes recursos, porque no es un tema menor. Es un tema que nos define como sociedad y que define lo que seremos en el siglo próximo. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad.
No sé, Ferran, si vols donar una mica abans, ara estava prevista una pausa, però jo crec que abans de reprendre, si el... Ai, perdó, m'he liado. Estava prevista una pausa, però no sé si queréis aprovechar...
Encara tot és molt bé. El castellà.
No sé si los presentes o las personas que están conectadas por streaming quieren hacer alguna aportación, algún comentario, alguna duda... aprovechando que tenemos a la ponente aquí. Bueno, continuará, ¿no? Se va a quedar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero aprovechamos a ver. Aquí también hay, ¿eh? Son comentarios.
No sé si se... Sí. Bueno, rápidamente. Muchísimas gracias, profesora Durán. Un placer escucharla. Y... totalmente de acuerdo con todo lo que comenta y simplemente quería señalar que precisamente la vía de el reclamar colectivamente el derecho al cuidado como un derecho humano, que precisamente ahora es de los organismos internacionales y se está empezando a hablar del derecho al cuidado como un derecho humano, se me está escuchando, ¿no? En su doble vertiente precisamente por parte de... de las personas, vale, perdón,
sí,
de las personas dependientes y receptoras de ese cuidado, pero también por parte de las cuidadoras, ya sean informales o formales. Y me parece súper importante eso, que también a nivel de, por ejemplo, la Unión Europea se esté empezando a hablar de esto, porque se tiene que reivindicar desde lo público como un derecho que nos afecta a todas y que nos va a afectar a todos en algún momento inevitablemente de nuestras vidas, ¿no? Y nada, simplemente quería hacer ese comentario y muchísimas gracias. Mucho.
Hola, yo no tengo preguntas, solo decirle que ha sido un placer escucharla. La verdad es que ha sido toda una lección. Ojalá pudiera hablar la mitad de bien de lo que habla usted y expresarme con ese entusiasmo. Voy a intentar aprovechar su ejemplo de los caballos con los indicadores, a ver si tengo más éxito con mis alumnos, porque con los porcentajes a veces no tanto. Tengo que decir que cuando has puesto que en la declaración, no sé si era de Pekín, se estableció que se mediría el tiempo, se haría una encuesta para medir el tiempo. Bueno, ¿en qué se dedicaba el tiempo cada una de las personas de las unidades familiares? He dicho, uy, pues quizá aquí veremos cosas y encontraremos soluciones. Después de toda la charla y viendo lo que costaría encontrar estas soluciones, pues ya no me he venido tan arriba, porque, bueno, es verdad que tenemos que felicitar a las mujeres por estar en el mercado de trabajo, pero es cierto que es una situación muy injusta a veces la que estamos viviendo, porque aunque debería existir esta igualdad en los hogares, en la distribución del trabajo, yo creo que aún hoy en día, al menos en mujeres de cierta edad, esta igualdad no existe y puedes pensar que es una situación injusta, pero la continúas viviendo y la continúas luchando. Entonces, muchas gracias por su charla.
Profesora, también me uno a las felicitaciones. Yo trabajo en una empresa que presta servicios asistenciales, servicios de cuidados desde el ámbito privado, regulado, remunerado y demás. Y confirmo su, me encanta, no sé si quiere, le llamo usted teoría del telescopio o como quiera. Nosotros hay veces que lo que montamos es un servicio de cuidado intensivo 24 horas en casa de, pues de las personas, y cuando hay pues una situación efectivamente complicada, y efectivamente tenemos que tener a 4 trabajadores. Luego está el quinto, como usted dice, que sea, yo le consideraría el de la rotación, ¿no? Que bueno, pues hay vacaciones que cubrir, enfermedades, etcétera, pero sí que es verdad que tenemos que poner a 4 personas. Y también una cosa que sí que me gustaría preguntar, no sé si usted se ha encontrado, es que nosotros como empresa vemos mucha diferencia entre lo que la gente está dispuesta a gastarse en el cuidado de niños respecto al cuidado de mayores. No es como que los mayores son un gasto y los niños de alguna manera son una inversión. Sí. Ese sería como mi primer punto, que con su dilatada experiencia pues me encantaría que nos contase. Y luego lo otro es que nosotros, claro, el precio ahora nunca nos lo comparan con otras empresas que también hay de la competencia, nosotros nos llamamos Vivo Fácil, sino que ahí nos comparan con la economía sumergida. Entonces, a lo mejor, pues el precio ahora de cualquier cuidado, ¿no? Puede ser tanto de venir a cocinar como de cuidar a un niño, un mayor o tal, pues claro, empiezas a hablar pues, de 16, 20 euros la hora, claro, lo comparan con los 9, 10 euros de la economía sumergida, y muchos de los clientes, con la mejor intención, y yo creo que esos son esos verbatims que tenemos interiorizados, es que eso es muy caro. Os digo, bueno, es que yo pago un IVA, pago un IRPF,
una formación,
personas pues de alguna manera cualificadas, ¿no?, en el cuidado, pues bueno, respecto a lo mejor a lo que cuesta a veces una cerveza, ¿no?, o un vino en según qué sitios. Sí. Estas dos reflexiones, y si me puede confirmar cómo lo siente usted.
Muy bien.
Pues, ¿ahora me contestó?
Sí. Solo un segundo. Bueno, ya me conocéis, soy Ferran Camas, y antes de ceder la palabra a la profesora Durán, solo agradeceros que estéis aquí hoy en este acto, a las personas que han venido presencialmente. Una buena manera, hemos considerado, no llegamos a más, de agradeceroslo, es que ahora tendremos una pausa café, donde estáis invitados gratuitamente, obviamente, a hacer un aperitivo ya a estas horas antes de ir a comer. Muchas gracias por haber venido, y muchas gracias también a todas las personas que están conectadas online, que por lo que teníamos noticia hasta ayer, pues eran casi más de 100 personas. Algunos están haciendo comentarios muy positivos hacia la ponencia de la profesora Durán. Veo también alguna pregunta, por ejemplo, de Dulor Comas, que también se la hago llegar. ¿Cómo sitúa la desmovilización ciudadana en relación a cómo está organizado el cuidado? Por si quiere decir algo la profesora Durán. Y en fin, yo también felicitarla por la ponencia y agradecerle que haya venido a Girona, que para todo mi equipo de la Universidad de Girona ha sido, la verdad, una gran noticia y un gran día lo que estamos viviendo hoy. Gracias.
Muchas gracias. Primero, a quienes están en la sala, después diré algo para Dolors Comas. La relación con la generación que viene y la generación que se va es distinta, es muy distinta. La razón principal es que, sobre todo en este momento, antes no, en otras épocas históricas no, era al revés, pero en este momento tenemos muy pocos niños, poquísimos, comparado incluso, no llegamos ni siquiera a cubrir la mera supervivencia. Si no es porque nos están llegando gente de fuera, estaríamos como un charco al sol, como ayer que se secó la calle después de la lluvia, pues estaríamos igual. Pero ahora los niños, los que tenemos, son niños encargados. Son niños voluntariamente llamados. Y claro, se les llama cuando se puede y cuando se quiere. Si tengo las oposiciones en junio, ya calculo para que el niño no venga en junio. O que no venga. En fin. Y en cambio los mayores, y además un niño... que es una proyección de los padres, evidentemente, pero de un niño, en general están muy sanos y se sabe perfectamente, el primer mes no hago nada, el segundo al quinto empiezo a dormir suficiente, a los 5, y ahora está empezando a ser a los 3 ya empieza a haber run run de que pondrán cobertura universal para que haya plazas para todos, y a los 5, si no le llevo al colegio, me meten en la cárcel. ¿Qué pasa? Y además, si el niño protesta, yo lo cojo en brazos, me lo llevo, le domino. Con el padre o la madre o el abuelo no sucede eso. No lo puedo coger en brazos porque pesa demasiado, porque tiene una autoridad y yo no tengo autoridad porque no se la he tenido los 40, 50 o 60 años anteriores, ¿no? Y además no sé cuánto va a durar. Ese es un elemento fundamental. Yo no sé si me va a durar tanto. ¿De qué me sirve pedirme un permiso de 3 días? Para nada, porque va a ser crónico a los pocos días y me van a echar de mi empleo. Si yo me porto muy bien con mi dependiente familiar, yo pierdo el empleo seguro, porque no hay ningún sitio que me aguante estar faltando hoy y a los pocos días, en los crónicos que es entrar y salir del hospital, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Y si estoy fuera durante mucho tiempo, el mercado de trabajo se ha olvidado de mí y yo ya estoy oxidada y no puedo volver. De modo que el conjunto de todos esos factores hace que se trate de manera muy distinta. Y además porque, como antes decía, la sociedad de hoy no es una sociedad patrimonialista en que la persona que tiene el patrimonio tiene el poder sobre el resto de la familia. No, hoy no. Hoy es una pensión que se la lleva el que se muere y a un salario que no lo comparte. De modo que efectivamente es mucho más difícil de resolver el tema de los mayores que el tema de los niños. Y bueno, por lo demás, muchas gracias por los comentarios, ¿eh? Para mí, como decía al principio, es que cada vez que doy una conferencia aprendo de las preguntas del diálogo, que me encanta que haya diálogo, pero también simplemente de los ojos de la gente y del modo como están. Se nota si algo que dices llega o están desconectando. Y Dolors, la desmovilización, pues yo no sé si es parte de una desmovilización general, y es esa sensación de que el deseo de cambio no es tan fuerte como para que nos suban los impuestos. O sea, la gente tiene pánico a que nos suban los impuestos. Y en parte es una desconfianza respecto a las administraciones públicas, porque se piensa que no son eficaces. Entonces, si piensas que la administración pública, suponiendo que pienses que es honrada, que esto no tanto en España, pero sí en Latinoamérica es bastante frecuente, y en España pues también hay quien piensa que no, pero sobre todo en Latinoamérica, la idea de que no se debe de confiar demasiado en el Estado ni en las administraciones públicas porque no hay honestidad en la gestión. Pero si, aun suponiendo que haya honestidad, lo que es más frecuente es pensar que no hay eficacia. Y entonces, para que me lo administren los ineficaces, prefiero administrármelo yo. Y son demasiados factores. De modo que yo creo que la sociedad es muy consciente de que es un problema gravísimo y que no lo hemos resuelto. Pero sí estoy de acuerdo contigo, sobre todo ahora que ya ha pasado algún tiempo de la pandemia, que se ha producido una desmovilización. Muchas ganas de verte, Dolores, y que sigas trabajando tantísimo, Dolores, por si alguien no la conoce, sobre todo de quienes nos están viendo por pantalla, pues es una gran experta en la antropología del cuidado y ha hecho unas obras excelentes.
Tenemos aquí una última pregunta, sí. Y si queréis hacemos pausa.
Perfecto, tú mandas.
Sí. Pues han hecho una última pregunta, sí. Y es ¿qué podemos hacer para visibilizar la precaria situación laboral de las cuidadoras migrantes?
Pues prácticamente la respuesta se refiere a cualquiera. Para ellas un poquito más quizá, pero la respuesta es para todos. Convertir lo que es una situación individual en una situación colectiva, organizarse, convertirse en asociaciones, fusionarse o integrarse y colaborar de otras maneras con otras asociaciones más grandes, conseguir, cosa que no es fácil, líderes que no levanten animadversión, que no sean demasiado violentos, pero que sean clarísimos y que transmitan esta situación de precariedad y de, en muchos casos, injusticia. Yo les diría que huyan del espectáculo, pero que sean intensas y, sobre todo, persistentes en la lucha por sus reivindicaciones. Pero sin espectáculo y sin mostrarse, sin confundir lo que es la anécdota con lo que es la situación general.